escuchando la palabra de Dios y la acción de ¿qué? Del Espíritu Santo. ¿Se acuerda que leíamos Juan 16, la otra oportunidad? Juan 16 dice, el Espíritu convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Es decir, hermano, usted se convirtió no porque quiso convertirse, fue porque el Espíritu Santo lo convenció a usted, me convenció a mí, de pecado. ¿Por qué de pecado? Porque fue el primer momento que sentimos la carga del pecado. Y nuestro Señor Jesucristo fue por primera vez mi Salvador personal. Ya pasó de ser un solo personaje de la historia, ¿cierto? O un personaje religioso, cuando cantábamos en la misa católica, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros, y la cantábamos. ¿Es verdad o mentira lo que dije? Es verdad. Pero no había una experiencia con el Salvador. No había una experiencia con el Cordero de Dios. Por lo tanto, hermanos, lo que ocurre en ese momento fue la acción del Espíritu Santo en nuestra vida, de manera de convencernos de nuestro propio pecado. De que el pecado fue la causa de la muerte del Salvador. No solamente de pecado, sino que también de juicio, porque el Señor, evidentemente, de justicia, porque el Señor es nuestra justicia. Nosotros fuimos salvos por la justicia de Dios. Y uno dice, ¿cómo puedo ser salvo por la justicia de Dios si la justicia de Dios demanda muerte al pecador? La paga del pecado es muerte. Pero aquí aparece nuestro Salvador. Mas la dádiva de Dios es vida eterna, ¿en quién? En Cristo Jesús. Es decir, la justicia de Dios se satisface cuando un inocente muere en lugar de ¿quién? Del culpable. Y así fuimos salvos nosotros. ¿Qué jactancia puede haber acá, hermanos? Si nosotros merecíamos la muerte, merecíamos la condenación. Si algo merecíamos, es justamente la condenación. ¿Y por qué no recibimos la condenación? Por la misericordia de Dios. Nunca olvide que la misericordia es no haber recibido lo que merecemos. Hay un juego de palabras en esto. La gracia y la misericordia se distinguen ¿por qué? Porque la gracia es recibir lo que no merecemos, la vida eterna. Pero la misericordia es no recibir lo que sí merecemos, la condenación eterna. Entonces, hermano, Él nos convenció de nuestro pecado, de justicia, que Cristo murió por nosotros, y de juicio, que el Señor va a juzgar a los vivos y a los muertos. Y ya para nosotros no hay ninguna condenación, porque estamos en Cristo Jesús. Eso lo hizo el Espíritu Santo. Ahora, en este caso particular de Hechos 10, en la casa de Cornelio, el Espíritu Santo desciende por primera vez, cae a los que estaban oyendo el discurso de Pedro. Y el discurso de Pedro solamente se centraba en la persona, en la figura, ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Y miren lo que ocurre en el versículo 45. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Bueno, aquí cuando dice los fieles de la circuncisión, ¿a qué se refiere, padre? A los judíos. Debemos entender que el apóstol Pedro estaba en Jope, ¿cierto? En la costa del mar Mediterráneo. Y desde allí, él va a la casa de Cornelio, a Cesarea, ¿ya? Pero no va solo, va acompañado. ¿Cómo el Señor hace todo, hermanos? Para que hubiera testigos oculares de lo que ocurría en la casa de Cornelio. Judíos que llegaron a la casa de Cornelio y quedaron atónitos, es decir, en buen chileno, con la boca abierta, ya totalmente sorprendidos de que el Espíritu Santo se derramase en la casa de los gentiles, o en los gentiles particularmente. Ahora, hay algo muy puntual acá, que dice que se derramase el don del Espíritu Santo. Aquí hay algo muy interesante también, porque el Espíritu Santo es un don. ¿Se fija? ¿Qué es lo que estamos descubriendo? Nuestro Señor Jesucristo es un don de Dios, don inefable, ¿cierto? Dice 2 Corintios capítulo 9, gracias a Dios por su don inefable, indescriptible. Inefable es como que no lo podemos describir. Nuestro Señor Jesucristo vino al mundo a salvar a viles pecadores como usted y como yo. Eso es un don de Dios. Es un regalo de Dios. Y es un regalo que no se merece. Es más, es un regalo que se desmerece, porque nosotros éramos enemigos de Dios. Y eso de que el don del Espíritu Santo se derrame es lo que el mismo Señor Jesucristo prometió. Y ahí nos quedamos, ¿se acuerda también analizando la semana pasada en Hechos, perdón, en Juan capítulo 14? Por favor. En Juan capítulo 14, versículos 16 y 17, si algún hermano lo puede citar. Juan 14, 16 y 17. Juan 14, 16 y 17.
Yo rogaré a mi Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros por siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni lo conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros.
Amén. Gracias, hermano Rodolfo. Ahí está hablando el Señor Jesucristo. ¿Se acuerda que lo comentábamos el domingo pasado? Los entendidos, los estudiosos, hermanos que han dedicado su vida al estudio de la Sagrada Escritura, concluyen que el capítulo 14, 15 y 16 de Juan es una verdadera neumatología, estudio del Espíritu Santo. Si queremos aprender del Espíritu Santo, leamos capítulo 14, 15 y 16 de Juan. Es muy constructivo para ese propósito porque aquí menciona el Espíritu Santo de una manera personal, no como una fuerza activa, como dicen los TJ, ¿cierto? Los TJ dicen que es una fuerza solamente. Yo le pregunto a un TJ, ¿cómo puede una fuerza contristarse? ¿Cómo puede entristecerse una fuerza? Porque la fuerza es algo, una energía, no es algo personal, no tiene intelecto, no tiene emociones, ni menos voluntad. La electricidad, imagínense ustedes, me dicen la mañana, mi ampolleta se me entristeció, se apagó. Es casi ridículo, ¿cierto? Usted se ríe. Pero el Espíritu Santo dice que piensa, que tiene intelecto. El Espíritu Santo dice que se contrista porque tiene sensibilidad. A mí me hace pensar mucho esto del Espíritu Santo porque recuerden que se describe en un momento como una paloma. Desciende el Espíritu en forma de paloma, dice Mateo capítulo 3. Y a su vez, el Espíritu Santo es el energema también, es el poder de Dios, ¿ya? Es decir, tiene en su personalidad el poder de Dios, pero también la sensibilidad de la paloma. Si ustedes han visto una paloma, la paloma a usted le hace un chispeo de dedo y vuela, emprende el vuelo, es sensible. El Espíritu se apaga. ¿Cuándo se apaga en un creyente?
Cuando estamos
en desobediencia, el Espíritu se apaga. No deja de morar en nosotros, pero sí se entristece, se contrista. No contristéis al Espíritu Santo, dice el apóstol Pablo. Se entristece. ¿Cómo una energía se puede entristecer? ¿Cómo una energía puede tener sensibilidad como una paloma? Están totalmente equivocados los testigos de Jehová. ¿Por qué digo esto? Porque aquí el Señor está hablando de alguien igual a Él, de una persona, no está hablando de un algo neutro, alguna fuerza, sino que de una persona. Dice, yo rogaré al Padre, aquí aparecen los tres, yo rogaré al Padre, ¿ya? Hasta ahora veíamos al Padre y al Hijo, pero ahora entra en escena la tercera persona de la Trinidad, Padre, Hijo y ahora el Espíritu Santo, otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. Este texto, ¿no es cierto?, en el original, Consolador habla de ayudador, habla de paracleto, el que está al lado nuestro y que estará todos los días de nuestra vida y nos acompañará inclusive el día cuando el Señor nos venga a buscar, ¿ya? Ahora cuando dice yo rogaré al Padre y os dará, ahí aparece la misma palabra que en Hechos, don, regalo. El Padre os dará, regalo, el Espíritu Santo. De manera que el Espíritu Santo es un regalo de Dios, hermano. Nosotros hemos sido bendecidos por Dios. En Centroamérica se acostumbra a decirle a los hermanos bendecido. No sé si alguna vez lo han escuchado. Nosotros normalmente decimos hermano tanto, ¿cierto? Que el Señor te bendiga. Pero ellos dicen bendecido. como aplicando el texto real de la situación actual nuestra. Nosotros ya somos bendecidos, hermano, porque hemos recibido el don, el regalo inefable del Espíritu Santo, ¿cierto? Ahora, cuando dice otro consolador, esta palabra otro es muy importante, porque esta palabra otro habla de un reemplazo, de alguien que toma la misma actividad del que partió, ¿ya? Si usted lo analiza en el original, va a descubrir que este otro es reemplazo con las mismas características y propiedades o facultades que el que partió. ¿Y quién es el que va a partir? El Señor Jesucristo, ¿ya? O sea, tenemos una igualdad. Ya le había dicho el Señor a Felipe, tanto tiempo he estado con vosotros, Felipe, y no has visto al Padre. ¿Se acuerdan? Yo he estado con ustedes y no han visto al Padre. Porque el Padre y yo somos uno. Porque el que ve al Hijo ve al Padre. O muestra, claro, muéstranos al Padre y nos basta, decía. Pero aquí ahora aparece otro que también es igual que los demás. Que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que es el Consolador, es el Paracleto, el Espíritu de verdad, como dice el versículo 17, con las mismas facultades que los anteriores, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero hay algo interesante en el versículo 17, que ya lo habíamos comentado. El Espíritu de verdad, al cual el mundo, ¿cómo dice? No puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Aquí nos detuvimos algo que a veces choca con nuestra razón, con nuestra lógica, porque normalmente nosotros decimos, ¿por qué esta persona no quiere creer? Le prediqué a una persona pero no quiere saber nada del Señor, y le he dado duro con la Biblia, le he pegado cuantos bildiazos en la cabeza y no se quiere convertir. Tan dura esta persona, y batallamos con eso, hermano, y uno a veces se desanima, se frustra. Los que hemos tenido alguna vez la oportunidad de predicar en la calle y vemos el desprecio de la gente, cuando usted le va a entregar un tratado, le dice, no me venga con esta cosa. Y viene una frustración, y le dice, Señor, ¿estás conmigo o no estás conmigo? Uno piensa de repente. Porque piensa uno que predicar el Evangelio es grito y plata, en el sentido de que la gente va, páseme no sé cuántos tratados, que y se convierte en falso. No, no es así, hermano. Distinto es que si nos vestimos de payaso, hacemos, no sé, show afuera, va a venir la gente. Pero no va a venir por la palabra de Dios, téngalo por seguro. Va a venir porque le atrae el show, la música, la estridencia. Eso busca la gente. Si nosotros damos a la gente lo que la gente busca, la gente va a venir. Pero cuando uno predica la palabra, encuentra resistencia. Porque la gente no puede creer a menos que el Espíritu Santo ore. ¿Se da cuenta? Por eso que hay una alegría muy grande cuando una persona cree. Porque ha sido la palabra de Dios, no ha sido el predicador. El poder no está en el sembrador, el poder está en la semilla. Nosotros solamente somos sembradores. No hay gloria para nosotros. Yo he escuchado a predicadores que dicen, he traído tanta gente a las plantas de Cristo. Lo he escuchado. Usted no ha traído a nadie, hermano, a las plantas de Cristo. Ha sido la palabra. Porque todo es para su gloria. Porque nosotros somos colaboradores, pero el que da el crecimiento es el Señor. Entonces la palabra es la que cautiva el corazón del pecador, y el Espíritu Santo es el que convence. Y la persona, la criatura, que primero era rebelde, ¿no es cierto?, contra todas las cosas de la Biblia y del Evangelio, ahora se convierte. Y ahora cree. Y ahora camina 180 grados en una dirección contraria. Ahora va al cielo. Y uno dice, ¿qué pasó? Es un milagro del Espíritu Santo. Porque pudo creer por medio de la acción del Espíritu Santo. El mundo no puede recibir este Espíritu Santo porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros, o sea, dentro de ustedes, haciendo la alusión a él mismo. Mora con vosotros porque yo estoy con ustedes, pero estará futuro en vosotros porque el Espíritu Santo iba a ser derramado y iba a ser morada en cada corazón de cada creyente. ¿Se entiende el versículo? Bueno, después dice en el versículo 23, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre la amará, y vendremos a él, y haremos morada en él. Ahí está lo que estaba diciendo en el versículo 17. Mora en con vosotros y estará en vosotros. El Espíritu Santo hace morada en cada creyente. Eso es lo que vino a hacer en la casa. Volvamos a Hechos. Eso es lo que hizo el Espíritu Santo en la casa de Cornelio. Se derramó el don del Espíritu Santo. Versículo 46. ¿Cómo sabían los que estaban presentes de que el Espíritu Santo se había derramado? Aquí está. Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Voy a detenerme aquí del versículo 46. La teología pentecostal. Debemos entender que los pentecostales no tienen historia. Nacen a partir de una experiencia en el año 1800 y fracción en Estados Unidos, donde se inicia el mover de las asambleas de Dios. No sé si alguien ha escuchado hablar de las asambleas de Dios. Las asambleas de Dios fue el primer grupo que comenzó a divulgar el concepto de la segunda obra de gracia. Miren cómo le han dado título. ¿Cuál es la segunda obra de gracia? ¿Cuál será la primera entonces? La primera es la salvación misma, cuando la persona reconoce que Jesucristo es su Señor y su Salvador. Pero no es todo. Falta la segunda obra de gracia, según ellos. ¿Cuál es la segunda obra de gracia que dicen ellos? Es que reciban el Espíritu Santo. Detengámonos ahí en esa teología, hermano. ¿Cómo puede haber un creyente sin haber recibido el Espíritu Santo? Hay una contradicción vital. Miren lo que dice Romanos capítulo número 8, si alguien lo puede citar. Versículo 9, Romanos 8, 9.
Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él.
Bueno, qué pasaje más concluyente, hermano. O sea, si hay aquel que no tiene el Espíritu Santo, no es de él, ¿cómo podemos decir que hubo una persona salva? Hay una inconsistencia en su teología terrible. Por ejemplo, en esos sectores se predica el Evangelio. Y la típica, se pone una música, ¿no es cierto?, una música melancólica, suave, y que la gente entre en una especie de meditación. Y el predicador dice, agachen la cabeza, bajen su cabeza, vamos a orar. Bueno, el Señor está aquí, has pensado tu vida, tal, y los convence. ¿Ya? Y la gente se conmueve. Levanta tu mano al que quiera aceptar a Cristo y levanta. Esto, ta, 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 50 convertidos nuevos. Ahora eres un hijo de Dios, un hijo de Dios, un hijo de Dios. ¿Verdad? Pero después les enseñan que tienen que esperar al Espíritu Santo. O sea, no son salvos. Están como en lista de espera. Se da cuenta, se desmorona la teología. Hermano, ¿por qué no creer lo que nos enseña la Sagrada Escritura? El que no tiene el Espíritu de Dios no es de él. No existe tal segunda obra de gracia. La salvación se concluye en el día de la conversión. Es decir, la persona es llamada por una voz irresistible, que es el Evangelio. El Espíritu Santo lo convence de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo lo viene a hacer como la acción del bautismo, ¿no es cierto? El bautismo con el Espíritu Santo, de manera que esa criatura pasa de muerte a vida, de las tinieblas a la luz, del imperio de la muerte, ¿no es cierto?, al cuerpo de Cristo. Eso es lo que hace el bautismo. No solamente eso, le da la unción. Primera de Juan capítulo 2 dice, todos tenemos la unción. Y la unción es la que nos enseña todas las cosas. Así dice. No solamente eso, sino que da también las arras del Espíritu. ¿Cuáles son las arras del Espíritu?
La garantía que...
La garantía de nuestra salvación, de nuestra herencia. Estamos garantizados, hermano, por el Espíritu Santo. Y no solamente eso, sino que nos pone un sello. El sello del Espíritu Santo. ¿Qué significa? Propiedad de Dios. No puede perderse un sellado. ¿Cuándo ocurre eso? El día de nuestra conversión. Es totalmente simultáneo. ¿Y para qué mencionar todo lo que ocurrió para que eso se culminara? la propiciación, la expiación, la redención, la remisión, la sustitución, hermano, y nos apasionamos con este tema. ¿Por qué? Porque todo se hizo en ese momento. ¿Y qué estamos esperando ahora los creyentes? La glorificación, al final de los tiempos, cuando el Señor nos venga a buscar. Pero decir que hay creyentes con el Espíritu Santo y sin el Espíritu Santo no tiene ningún asidero en las Sagradas Escrituras. Ahora usted dirá, pero ¿cómo ellos enseñan tan abiertamente que el Espíritu Santo se recibe después? Tomando este texto, por ejemplo, de Hechos 10. Ahí habían creído, pero después descendía el Espíritu Santo, ¿ya? Pero eso no es lo que está señalando el texto, hermano. Nosotros debemos entender el periodo apostólico y el periodo de confirmación de la palabra de Dios. Es por esa razón que ahora vamos a leer donde inicia la otra parte, en Hechos 19, que habían creyentes pero que no tenían el Espíritu Santo, porque todavía no era confirmado por los apóstoles. ¿Se entiende? Pero el día de hoy ya no hay nueva confirmación, por lo tanto un creyente nuevo inmediatamente recibe el Espíritu Santo, por testimonio confirmado de la propia palabra de Dios. ¿Se entiende, hermano? Volvamos a Hechos capítulo número 10, versículo 46. Los testigos de este evento en la casa de Cornelio creían que estaba ocurriendo una bendición por medio del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque veían y escuchaban que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Bueno, hoy día también se enseña eso, que cómo yo sé si tengo el Espíritu Santo hablando en lengua. Ellos le llaman teológicamente, es la evidencia de haber recibido el Espíritu Santo. Si yo no hablo lengua, no tengo el Espíritu Santo. ¿Se da cuenta que es grave la situación? Pero no, hermano, lo que está ocurriendo acá es un hecho puntual en la casa de un gentil en que por primera vez se ratifica que el Señor también bendecía a los gentiles. Y eran necesarias las evidencias de Hechos 2. Lenguas y magnificar a Dios como testimonio público de que Dios estaba allí. ¿Se entiende? Les oían hablar en lenguas. Pregunta, ¿qué lenguas? Son las mismas lenguas que aparecen en Hechos capítulo 2. Son las mismas lenguas que aparecen en Hechos capítulo 8. Son las mismas lenguas que van a aparecer ahora en el estudio de Hechos capítulo 19. Lenguas son idiomas. Versículo 47. Entonces respondió Pedro. ¿Puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Él hace esta pregunta retórica también. Siguiendo el hecho confirmable de que el Espíritu Santo se estaba derramando en la casa de gentiles por las evidencias de hablar en lenguas y de que magnificaban a Dios, ¿por qué alguien se habría de oponer para que estos nuevos creyentes accedieran al mandamiento del Señor Jesucristo? ¿Cuál es el mandamiento del Señor Jesucristo? ¿Ir por todo el mundo a predicar el Evangelio? Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Evidentemente nadie ya se podría oponer a aquello. Ahora, yo pregunto, hermano, ¿el bautismo de agua es necesario para la salvación?
No es
necesario para la salvación. Es un mandamiento, por eso que el creyente cuando nace de nuevo, un individuo nace de nuevo como nuevo creyente, quiere obedecer y no cuestiona nada y comienza a aprender, y lo primero que aprende del Señor Jesucristo es que tengo que bautizarlo. Ahora, aquí hay algo muy interesante, porque el bautismo que está señalando el apóstol Pedro, ¿cierto? Es el bautismo en agua, ¿ya? Hoy día se habla de bautismo por inmersión. Somos complejos los seres humanos, porque inventamos un nuevo bautismo. No nuevo, es antiguo, pero yo digo, el bautismo por aspersión, ¿ya? Es más práctico. ¿Ustedes se reirían, hermanos, si yo les dijera que hubo una iglesia acá en Santiago de Chile que celebraba la cena con jugo jico y gil de uva? O sea, yo digo, ¿hasta qué punto llega la irreverencia, hermano, de nosotros los seres los seres humanos con el Señor. Los judíos nos enseñan harto de eso, porque antes de abrir un rollo, hermano, para los judíos temblaban. Había un temor, también una reverencia de expresiones, ¿no es cierto?, físicas. Pero hoy día torcemos las escrituras, cambiamos lo que queramos, total. No, hermano, no debe ser así. El Señor tiene tanta misericordia y tanta gracia, porque hoy día se habla de aspersión. ¿Dónde aparece la aspersión en la Biblia, hermano? ¿Sabe lo que es la aspersión? Es tomar un poquito de agua y tirarla en la cabeza. Pero la Biblia nos enseña de manera clara en que descendían al agua. ¿Sabe cómo lo explican ellos? Ellos explican que el agua estaba en una cuenca, por decir así. Entonces, subir del agua es como subir de la cuenca. Pero la propia palabra bautismo señala eso de poner, introducir en algo. Por ejemplo, estuvimos estudiando la otra vez el bautismo con el Espíritu Santo, o mencionándolo en un estudio. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? Nos pone en Cristo. Porque la palabra bautismo denota esa acción de tomar algo y meterlo en, de ponerlo en. Nos pone, nos introduce en Cristo Jesús. ¿Ya? De manera que nosotros estamos en Cristo Jesús, dentro de Cristo Jesús. Nadie va a ser salvo fuera de Cristo Jesús. El que está en Cristo, nueva criatura es. El que está en Cristo, dentro de Cristo. Ninguna condenación hay para quienes. Para los que están en Cristo Jesús. O sea, la palabra bautismo denota esa acción de introducción. Ahora, si es agua, evidentemente es poner en el agua, es sumergir, es meter en el agua. Y no podría ser de otra forma, porque Romanos 6 habla del simbolismo también que hace el Espíritu Santo con nosotros. Nos sepulta con Cristo y nos hace resucitar con Cristo. ¿Qué simbolismo tendría la aspersión en esa figura? Nada, ninguna. ¿Se da cuenta? Quise aclarar esto, hermano, porque hoy día tenemos para todos los gustos. El bautismo es inmersión. ¿Ya? Ese es el bautismo escritural bíblico. Qué triste es ver iglesias y hermanos que aman mucho al Señor, pero la tradición, yo conozco hermanos que tienen ese conflicto existencial, por decirlo así. Por un lado, las escrituras, y por otro lado, la tradición. Es terrible, hermano. Una vez un hermano me decía que había tenido hijo hace poco, ¿ya? Y me decía, ¿cómo lo hago? Decía, me pedía a mí consejos, ¿qué consejos yo le podía dar? ¿Qué hago? La Biblia me enseña de que yo no puedo bautizar a mi bebé, pero la tradición me lo exige. Imagínense. A veces pienso, hermano, que la tradición se vuelve a veces tan pesada como una locomotora. Tan pesada que nadie la puede detener. De tal manera que se hace más autoritativa que la propia escritura, hermano. O sea, yo creo que hay hermanos que están esclavos de la tradición y que el Señor les va a pedir cuenta, no les quepa la menor duda. No digo que no son salvos, pero les va a pedir cuenta. Porque no es una chacota, hermano, el que yo centre o deje como norma de conducta y de fe la tradición por sobre la palabra de Dios. Bueno, el apóstol Pedro aquí hace una alusión al bautismo de agua, ¿ya? Los nuevos creyentes deben ser bautizados en agua, porque ya habían recibido el Espíritu Santo. O sea, no tiene ningún sentido bautizarse sin tener el Espíritu Santo. Otra incongruencia del pentecostalismo. Nosotros hemos estado asistidos a bautismo, ¿cierto? En lugares comunes, cuando se bautizan, una fila enorme, así como en el supermercado, y meten a todo el agua, no importa cuánto sea, y vamos sacando cuenta. Pero ¿qué pasa si estoy bautizando a alguien que no tiene el Espíritu Santo? Tiempo perdido nomás, por favor. ¿Ya? Zapato mojado, como dicen. Versículo 48. Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Aquí concluye el episodio de Pedro en la casa de Cornelio. Pero más que el episodio de Pedro con Cornelio, es el hecho trascendental e histórico en que el Espíritu Santo se derrama sobre ¿qué? Sobre los gentiles. Recuerden la promesa que el Señor le hizo a Abraham miles de años antes de esto. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Ya? Bueno, hermanos, quiero aclarar si el versículo 48 se me estaba olvidando. Usted se ha preguntado por qué el apóstol Pedro en Hechos capítulo 2 y en Hechos capítulo 10 en particular, por ejemplo, Hechos 2:38 dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y en Hechos 10:48, y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. ¿Hay alguna contradicción respecto al bautismo de Cristo en Mateo 28 cuando dice bautizándolos en el nombre de quién? Del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, aquí no hay ninguna contradicción, porque lo que se está diciendo, en otras palabras, es bautizándonos en el bautismo de Cristo. Porque había paralelamente, y lo vamos a ver ahora, un bautismo de quién. ¿A ver si alguien se acuerda? De Juan el Bautista, en agua solamente para arrepentimiento. Lo que está diciendo Pedro es bautizándolos en el bautismo de Juan, perdón, el bautismo de Cristo, de Jesús, el que nos enseñó en Mateo 28, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. En segunda instancia, hay un tema práctico, porque los judíos, en el caso de Hechos 2:38, no tenían conflicto con reconocer al Padre. Ahora estaban reconociendo al Hijo. Al Padre y al Espíritu Santo no había conflicto en reconocer su deidad. Ellos hablaban del Padre, ellos hablaban del Espíritu de Dios. El conflicto de ellos era reconocer a quién. A Jesucristo para salvación. ¿Ya? Por eso que no hay que confundir lo que enseñan también, dicho sea de paso, los llamados solo Jesús. Hay una secta que se llama Solo Jesús, y que ellos solamente hablan de Jesús. Bueno, nosotros también hablamos de Jesús, pero ¿cuál es la diferencia? Que ellos niegan la Trinidad. Ellos no creen en la Trinidad. Creen en la unicidad de Dios, así se llama, los unicistas. Ellos no creen que hay una manifestación de un Dios único en tres personas. Es decir, cuando Cristo descendió, no dejó de ser Dios, pero arriba quedó vacío. Entonces, hay una cosa muy rara en su teología, porque ¿a quién le hablaba el Señor cuando oraba en el huerto de Getsemaní? Padre, si es tu voluntad, pásale. ¿A quién le decía si él estaba acá? O Padre nuestro que estás en los cielos. No hay consistencia en esa teología tampoco. Ahora, ¿cómo ellos defienden su postulado? Justamente con estos pasajes. El bautismo en el nombre de Jesús. De manera que sus fieles se bautizan solamente en el nombre de Jesús. Se bautizan en el nombre de Jesús. Así lo dice. Pero desconocen toda la obra apostólica y todo el legado del Señor Jesucristo cuando dijo bautizándonos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, en el nombre de esta Trinidad. Nosotros no podemos negar la Trinidad. Porque aparece en todas las Escrituras. Bien, hermanos, vamos a avanzar entonces ahora al capítulo número 19. Ya vimos, mientras lo buscan, ya vimos el Espíritu Santo en este periodo apostólico con los judíos, dos con los samaritanos, tres con los gentiles, y ahora, okay. Más allá de eso. Descubrámoslo. Hechos capítulo 19, versículo 1, en adelante. Dice así: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Y hallando ciertos discípulos, miren lo que dice, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuiste bautizado? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados, en el nombre del Señor Jesús, y habiendo impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Hasta ahí la lectura por el momento. Aquí tenemos otro hecho. Debemos entender, hermanos, un tema que a veces se desconoce. Hubo un paralelismo entre el ministerio de Jesús y el ministerio de Juan. Un paralelismo que inclusive trajo sus consecuencias, roces propios de los seres humanos. Antes de, ¿no es cierto?, hablar de eso de Hechos 19, vamos a recorrer algunos pasajes, por favor. Vamos a ver Mateo. Mateo, capítulo número 3. Mateo, capítulo número 3. Versículo número 1 en adelante. Mateo 3, 1. Dice así. Mateo, capítulo 3, verso 1. En aquellos días vino Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea, y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda provincia alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos de dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad bautizo en agua para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era. Recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Que el Señor bendiga su palabra. Juan el Bautista, profetizado ya 700 años antes, aproximadamente, por Isaías. Voz que clama en el desierto. Un hombre sin ningún atractivo. Ninguna vanguardia había en Juan el Bautista, cierto que lo pudiera hacer popular. Ya se vestía de pelo camello, con un cinto de cuero alrededor de su lomo, comía langosta y miel silvestre. Bueno, decían, ¿no es cierto?, de Juan el Bautista, que tenía demonios para vivir en esas condiciones. Ya, esto está endemoniado. Pero vino el Hijo del Hombre que comía y bebía, y lo llamaron glotón, así está escrito. A Juan el Bautista lo trataron de endemoniado y al Señor lo trataron de glotón. O sea, el hombre que no cree, no va a creer por sí o por no. Así que, hermano, ese tema dejémoselo al Espíritu de Dios. Ya, no lidiemos con Dios en el tema de la salvación, hermano. Porque el que quiere discutir, que discuta con Dios. Ya, como dice el apóstol Pablo al Corintio, nosotros no tenemos tal costumbre en las iglesias de Dios, de discutir. Bueno, acá aparece Juan el Bautista predicando tal cual estaba profetizado. Este Juan el Bautista es el mismo que estaba en el vientre de su madre llamada Elizabeth, y que saltaba de alegría, aún estando ahí en el útero, ¿cuándo? Cuando se presentó María. María estaba ya encinta. Cuando María estaba encinta y se presentó a Elizabeth, haré un repaso. ¿Cuántos meses tenía Elizabeth de embarazo?
Seis
meses de embarazo, ¿cierto? Eso es Lucas, lo puedes revisar en Lucas capítulo 1. Bueno, este Juan el Bautista ya venía escogido desde el vientre de su madre, tal cual como lo dice la Sagrada Escritura con Jeremías: antes que naciese, te santifiqué y te di por profeta de la nación. ¿Cuál era la misión? Era preparar el camino del Señor, ¿ya? Preparar el ministerio de Cristo. Y él predicaba. fíjense que hay un paralelismo ya de su propia predicación. ¿Cómo predicaba Juan el Bautista? Arrepentíos, porque el reino de los cielos está cercado. ¿Cómo predicaba Jesús? Capítulo 4, verso 17. Jesús comenzó a predicar, a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos está cercado. Es la misma predicación. ¿Cómo predicamos nosotros? ¿Quieres aceptar a Cristo? Qué distinto. ¿Se da cuenta? Ahí está, hermanos, la esencia del Evangelio. Arrepentíos. ¿Cuántas? Yo le digo aquí con la fuerza del corazón. ¿Cuántas veces le hemos dicho a una persona, arrepiéntete? ¿No le parece muy duro? ¿Sí o no? Ese es el problema, hermano. Que nosotros somos muy diplomáticos. Con todo cariño y respeto, arrepiéntete. Esas son las palabras que convierten, hermano. Bueno, eso es un paréntesis. Hermanos, arrepentido porque el reino de los cielos ha acercado. ¿Qué es lo que ocurre acá? La gente comenzó a venir a escuchar. Porque quizás como predicaba este hombre, que Dios, que vos le dio Dios a este hombre para poder armar una tremenda, ¿no es cierto?, una efervescencia ahí social. Pero entre ellos, los que eran cautivados por la palabra, ¿quiénes también llegaron? Los religiosos. Los justos en sí mismos, los que no requieren arrepentirse, porque son tan buenos ellos, que de qué se van a arrepentir. Que es lo mismo que existe hoy en día. Los religiosos son personas muy buenas, que hacen obras sociales, y realmente no necesitan un salvador. Pero nosotros sí necesitamos un salvador, porque somos miserables pecadores. Y estos miserables pecadores acudían a este, aquí dice, confesaban sus pecados, para zambullirse, ¿en qué? En el río Jordán. ¿Y cómo confronta este Juan el Bautista a los religiosos? No de manera diplomática, hermano, sino de una manera brutal, igual como lo hizo el propio Señor Jesucristo. Por eso a veces yo me cuestiono a mí mismo. ¿Qué conflicto he tenido yo por predicar el Evangelio? Ese es el punto. ¿Sabe cómo les llama? Generación de víboras. ¿Sabe lo que le está diciendo? Aquí a veces pasamos por alto esto. Le está citando Génesis capítulo 3, versículo 15. La simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Por eso a mí me hace mucho pensar este tema, hermano. ¿Quiénes son los más malos de este mundo? Hay camino que al hombre le parece el derecho, pero su fin es camino de muerte. El Señor decía, los borrachos y las rameras van primero entrando en el reino de los cielos que nosotros. La religión, hermanos, cualquiera que sea, es la demostración más clara de la generación de la víbora, de la generación de la culebra o de la simiente de la serpiente. Juan les pregunta, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Qué increíble, hermano. En esas palabras hay una cosa muy tremenda. Generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Porque nosotros debemos entender que la ira es venidera. La ira de Dios todavía no se desata. Ay del día temible de Jehová. Pero, gloria a Dios, hermano, que nosotros no vamos a estar. Pregunta, ¿merecemos estar?
Sí.
Merecíamos estar, ya, sí. Es un tema semántico. Merecíamos estar, pero ahora ya somos salvos de la ira venidera. Todas estas personas, hermanos, que se cobijan tras una sotana o tras un sistema religioso, van a enfrentar la ira venidera, porque estas justicias de ellos les están condenando, no les están salvando. Entonces, cuando nosotros vemos un mover del Espíritu Santo, un mover de Dios, lo primero que va a pasar es que la religión es la que se va a levantar. No van a ser las personas comunes y corrientes. No crean que las personas comunes y corrientes se van a levantar. Son las personas religiosas. Hay una parte que dice ahí, en Hechos, cuando Esteban es confrontado. Recuerden que Esteban cometió, comillas, el pecado de decir la verdad. Hablar de Cristo. Hablar de que todos los hombres somos pecadores y que Cristo es nuestro Salvador. Y eso fue lo que le gatilló a los religiosos matarlo, hermanos. Pero hay una parte que dice que le rechinaban los dientes como que usa una palabra ahí, como que los dientes así como que no lo aguantaban, no lo toleraban. Mire, hermano, usted cuando hable de la palabra de Dios tal cual está escrita va a tener serios problemas. Ahí va a tener problemas, ahí va a tener conflicto, va a tener lucha, va a tener el levantamiento de la ira justamente de esta generación de libras. Es fuerte el lenguaje que estamos usando. Después, acto seguido, ¿no es cierto?, le hace una mención de que muestren realmente evidencia de que se han arrepentido. ¿Ya? Versículo 8. Otro tema puntual de la predicación de Juan el Bautista es que le dice, no me vengan a decir, somos hijos de Abraham. Porque usted se acordará muy bien que en Lucas 16, el rico que estaba quemándose en la llama, decía, padre Abraham. El ser hijo político, hermano, como nación, no le da atributo de ser hijo de Dios. Eran hijos de Abraham, porque Abraham es el padre de qué, de la nación de Israel, pero eso no les daba la garantía de ser hijos de Dios. Esto habla mucho, hermano, también de nuestra tradición evangélica. El que tengamos hijos evangélicos no quiere decir que sean cristianos ni que sean santos. Que el Señor tenga misericordia de ellos, así como tuvo de nosotros. Y nuestro ruego como padre es decir, alcanza a mis hijos. No hay mejor herencia que yo le puedo dejar a mis hijos que el Evangelio. Entonces estos descansaban en la tradición, en el legado religioso. Somos hijos de Abraham, pero Juan el Bautista le dice, no me vengan a hablar de Abraham, porque aún de estas piedras Dios puede hacer hijos de Abraham. Pero hay algo muy trascendental en su declaración. Él dice en el versículo 11, yo bautizo con agua en el Jordán, pero el que viene tras mí bautizará en Espíritu Santo y fuego. Dicho sea de paso, otra doctrina tomada por la doctrina pentecostal, porque para ellos el bautismo del Espíritu Santo, como dicen ellos, es una experiencia con fuego. Dice que les quema por dentro. Usted ha sentido el fuego del Espíritu Santo. Una vez fuimos a dar una conferencia a Talca y había una iglesia pentecostal que se llamaba Enciende una llama. Les gusta el fuego. Y hay una canción que cantan ellos que piden fuego. Les gusta el fuego a ellos, hermano. Hermano, nosotros, el Señor nos libró del fuego. ¿Cómo le vamos a estar pidiendo fuego? Si el fuego es la manifestación más pura de su justicia y de su ira santa, y se va a derramar el fuego, hermano, pero no sobre sus hijos. Tesalonicenses dice que él no nos ha puesto para ira, sino que nos ha puesto para salvación. ¿Cómo yo puedo pedir ese fuego? Ahora, ellos interpretan este fuego como una, como un fuego, como una quemazón interna que me lleva a, no sé, claro. Todos terminan con una gastritis crónica, sí, hermano, por el fuego, ¿eh? Uy, qué fome. Bueno, hermano, aquí está hablando de dos bautismos. Ojo, bautismo en Espíritu Santo y bautismo a fuego. No está diciendo que el bautismo del Espíritu Santo o en el Espíritu Santo es como fuego. Estamos, claro, estamos interpretando erróneamente este pasaje. ¿A quién les está hablando? A la generación de víboras. Por lo tanto, el Señor Jesucristo sí va a bautizar en Espíritu Santo a quienes, a los creyentes, a los pecadores arrepentidos, a los pecadores que han reconocido por obra del Espíritu Santo su bajeza, su pecado, su propia condenación. A ellos sí los va a bautizar en Espíritu Santo. Pero por el otro lado va a haber un bautismo también, pero un bautismo en fuego. ¿A quiénes? A los que no creyeron, aquellos que se recrearon en sus propias obras, aquellos que confiaron en su propia justicia, ¿cierto? Aquellos que confiaron en sus propias esperanzas. Y dice acá en el versículo 12, y este es el certificado de esta interpretación, claro, su aventador está en su mano. Si no leemos el versículo 12, quedamos como inconclusos. Su aventador está en su mano. ¿Qué es el aventador, hermanos? Es como un tenedor grande, gigante, que usa en el campo. Una horqueta. y que la tira hacia arriba para separarse, para separar el trigo y la paja. Es decir, se va a separar los creyentes y los inconversos, que se parecen. El trigo es apartado en granero, pero la paja es quemada donde, en el fuego, ahí está. Bautismo con el Espíritu Santo y bautismo con fuego. Esa es la predicación de este Juan el Bautista. Y comenzó a crecer su ministerio, hermanos. Comenzó a crecer su ministerio, después obviamente bautiza al Señor Jesucristo, pero quiero ir a la parte medular para adentrarnos en Hechos 19. Y ya se nos fue el tiempo. Juan capítulo... en el Evangelio de Juan, capítulo número 3. Capítulo 3, versículo número 22. Juan 3, 22. Dice así: después de esto, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas almas y venían y eran bautizados. ¿Se da cuenta? Aquí ya tenemos la evidencia de que los dos ministerios estaban caminando de manera paralela. Uno por un lado, el otro por el otro. Juan el Bautista por uno, el Señor Jesucristo por el otro. Versículo 24. Porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que él que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. ¡Qué gran Juan el Bautista! Vosotros mismos me soy testigo de que dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo, que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. ¡Qué linda palabra! Este es el gran Juan el Bautista. ¿Cómo terminó el gran Juan el Bautista? Decapitado. ¿Se da cuenta que no hay fama para los verdaderos en este mundo? El que tiene fama y tiene reconocimiento ya tiene su recompensa. Pero nuestra recompensa, hermano, está allá arriba en el cielo. Juan el Bautista fue encarcelado por decir la verdad. Porque todos los que predican la verdad, hermano, son unos mal hablados para la gente. ¿Ya? Son dignos de encarcelar y matar y taparles la boca. Porque la verdad no es grata en ninguna parte. ¿Ya? Bueno, aquí vemos la evidencia de estos ministerios, hermanos. El ministerio de Juan el Bautista y el ministerio del Señor Jesucristo. ¿Ya? Pero cuando comienzan estas desavenencias, estos tipos de roces, problemas, y se le viene a comentar al hombre de Dios, qué bonito el versículo 27, yo lo tengo subrayado acá, porque él dice: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. ¿Ya? Reconoce, hermanos, que todo lo que él fue, todo lo que él recibió, lo fue por la gracia de Dios, así como el apóstol Pablo y tantos otros. Ahora, él concluye con una frase que lo eternizó por todas las edades: es necesario que él crezca, pero que yo venga. ¿Ya? Él sabía que su ministerio había llegado a su fin, que ya había cumplido su misión, su propósito, y que él no era el Cristo, y que debía ahora apagarse su ministerio y continuar el ministerio de Jesucristo. No obstante, para terminar el día de hoy, debemos comprender que el ministerio de Juan continuó. Continuó predicando. Y quizás se levantó otro líder y comenzó a predicar lo mismo que le enseñó su maestro Juan, y comenzaron a hacer un ministerio paralelo. Y ese ministerio es el que aparece en Hechos 19. Fueron convertidos por el ministerio de Juan el Bautista. Pero les faltaba algo importante, que era recibir el Espíritu Santo, que lo vamos a ver Dios mediante, si el Señor no ha regresado, el próximo domingo. ¿Alguna pregunta, hermano? Como siempre, damos esta oportunidad para comentarios, para complementar. Hermano Román,
hermano Pablo, aquí por favor, explicar con respecto a lo que hemos aprendido del bautismo que es puesto en la situación que estamos viendo. Recién dice
en Mateo,
si quiero bautizar así, no es en Mateo, bautizar a los que están en sus cuerdas. Podríamos decir que dice bautizado, o sea, fueron puestos en el Espíritu Santo o puestos en el fuego, para entender mejor.
Exactamente, o sea, se puede aplicar porque la palabra misma implica justamente.
Claro, porque es el puesto, como dice más abajo, que los que vivían de la ira venidera, o sea, iban a ser puestos ahí.
Así está correcto, hermano.
Claro, se podría aplicar el bautismo de esa
manera. Sí.
Puesto en el Espíritu Santo
y puesto en el fuego,
se entendería mejor.
Claro, lo que, cómo nosotros complementamos, permítame un poquito, hermano Román, la primera parte de la declaración de Juan cuando dice bautizará en Espíritu Santo, cómo la complementamos con los pasajes que aparecen, por ejemplo, en 1 Corintios 12:13, que dice: por un solo Espíritu fuimos todos bautizados. Es decir, el Espíritu Santo es el que nos toma y nos pone en el cuerpo de Cristo. Exacto, nos pone. Y lo mismo, como dice muy bien mi hermano Román, el Señor Jesucristo va a poner también a los enemigos, nos va a poner en fuego, ya, en el fuego de la ira venidera. Hermano Román, ¿puede decir algo?
Sí,
porque
el
¿sí? Para comprender. Exactamente.
Ellos pueden tomarlo de esa manera y decir, ¿viste? Entonces, yo soy bautizado en el Espíritu Santo.
Y fue.
Exacto.
Claro. Obviamente omitiendo el versículo 12.
Ahí está el certificado, sí. El 12, porque el entendimiento es que la generación de víboras, los árboles, el árbol malo, porque cierto que da fruto malo y el árbol bueno. O sea, es, por ahí viene el canal de lo que es malo, se va a cortar con
el hacha. Exacto.
O sea, le está hablando a ellos, que son religiosos, que no han dado ningún fruto bueno.
De arrepentimiento, correcto.
Entonces, ustedes como corrección, o no sé si.
Claro.
Si fuera un O, ahí ya tenemos la opción de que o fue bautizado en el Espíritu Santo o fue bautizado en fuego, entendiendo nosotros que el fuego sigue siendo la vida de Dios.
Exacto.
Pero si fuera un O, el conductor.
Por eso es muy importante cuando lo hemos conversado, cuando hay un pasaje conflictivo que puede dar a luz una interpretación incorrecta, ¿qué tenemos que hacer? Cotejar o correlacionar. ¿Se acuerdan la cuarta norma de interpretación? Correlacionar este pasaje con todo lo que habla respecto al Espíritu Santo. Y nos vamos a encontrar con aquellos que nos aclaran el concepto. Como lo dije, 1 Corintios 12:13, que dice: por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Y ahí nos aclara que habla de un Espíritu que nos permite este bautismo para salvación. Sin ese bautismo no hay salvación. Aparece en Romanos 6, aparece en Colosenses, aparece en muchas partes este bautismo que nos da salvación. Pero por el otro lado, el fuego siempre ha sido un sinónimo de juicio, de justicia de Dios, ¿cierto? Y nosotros no aprendemos en ninguna parte de la enseñanza apostólica que los creyentes somos bautizados en fuego. Ahí se elimina esa interpretación torcida, forzada, de los pentecostales, de decir que fuimos, que nosotros tenemos que ser bautizados en Espíritu Santo y fuego. Ellos, ¿cómo se defienden de esto? Con, por ejemplo, Hechos 2:42, 1 en adelante, cuando dice: y descendió el Espíritu Santo y se aparecieron lenguas como de fuego. Pero ahí el énfasis es a la forma de las lenguas, no al fuego. Lenguas como de fuego, en el sentido de esas, no sé, entonces hay un forzar el pasaje. ¿Se da cuenta? Ahora, eso por un lado. En la práctica misma, no pasa a ser más que una experiencia subjetiva. Que yo sentí un temblor, que me quemó aquí, que me quemó allá. Nada más que experiencia, hermano. No tiene ningún sustento ni una firmeza en lo que enseña la Sagrada Escritura. Eso sería como comentario. Hermano Aguirre.
Cualquier pasaje y lo le dan una interpretación. Cualquier pasaje. Entonces, lo que no hay es un estudio, digamos, un poco más profundo acerca de la escritura. Porque va a haber una mala interpretación justamente porque hay una mala hermenéutica.
Así es, justamente.
Entonces, aquí hago una alegoría, o sea, la cual es la interpretación que bien le parece. Y ese es el error que ha llevado, porque yo también, como tú, decían que se refería al fuego como al fuego purificador, al fuego que limpia, que cuando lo oye se le cuesta
el fuego.
Entonces lo interpretan de esa forma. Y todo lo demás que erróneamente, ¿no es cierto?, no se toma la escritura para poder, digamos, ver que lo que justamente lo decía al principio, que es lo que está hablando la persona que nos está enseñando, que nos está explicando, ¿no es cierto?, como haciendo la escritura, que nos está diciendo para nosotros poder también contestar y saber si en el arreglo
no.
Porque el peor error que se comete en la iglesia es usar la alegoría para toda la vida, es alegorismo.
Sí.
Entonces, si hay una alegoría que nosotros tenemos 30, le podemos darle 30 interpretaciones a un mismo versículo, a una misma parte así.
Exactamente.
Entonces, yo creo que es bueno que nosotros también podamos aprender a ver las normas de interpretación, que son normas que se usan para leer cualquier libro.
Claro. Y eso nos impedirá sacar una interpretación antojadiza.
Claro.
Nunca en las normas de interpretación, gracias hermana Olguita por ese comentario, porque nunca en las normas de interpretación aparece la alegoría. Ya, la alegoría es muy peligrosa, hermano. Yo sé que hay hermanos que son inclinados a la alegoría y a las poesías, pero tienen que tener mucho cuidado, porque pueden sacar una doctrina errónea, ya, una doctrina totalmente falsa. A veces coincide la alegoría, ya. Yo he escuchado muchas predicaciones alegóricas y pueden coincidir con la doctrina, pero a veces se despegan de la doctrina y ahí entramos en un terreno peligroso, por decirlo.
Tendría que explicar en la persona,
sí,
que es una alegoría.
Claro.
Una alegoría para...
Por ejemplo, claro, yo cito una muy breve que tiene que ver, y la he comentado en otra oportunidad, cuando el Señor Jesucristo estaba en la cruz, muerto ya, porque Él murió cuando Él quiso morir, no cuando lo mataron, porque nadie lo mató. Ya, Él dijo, nadie a mí me quita la vida. Bueno, el soldado viene y le traspasa el costado, porque ya estaba muerto. A los otros le quebró las rodillas, ¿no es cierto?, las piernas, pero estaba escrito que no iba a ser quebrado ningún hueso de él. Sin embargo, lo traspasaron. ¿Y por qué lo traspasaron? ¿Por qué? Porque estaba escrito que tenía que ser traspasado, porque dice, mirarán al que traspasaron. Zacarías capítulo 12 lo dice así. Ahora, ¿a dónde voy yo? Y yo he escuchado predicaciones de lo que pasa después del traspaso. Y desde su interior brotó
agua
y sangre. He escuchado unas predicaciones, pero que uno dice, digna de premio Nobel, ya, de literatura. Mucha poesía, y la gente le gusta. A nosotros nos gusta la poesía y las cosas profundas, comillas. Tengamos cuidado, ya. Porque dentro de eso dicen que lo que brota es el agua del bautismo. Es decir, si usted no se bautiza, usted no es santo, ya. Sobre todo las iglesias que sostienen que el bautismo es para la salvación. Alegoría, ¿se da cuenta? Peligroso. Debemos tener cuidado. Bueno, hermano, no sé si hay algún otro comentario. Hermana Romina.
Yo tengo una duda en relación a ese traspaso que se le hace a Cristo, que siempre, yo recuerdo que en la otra iglesia decían, cúbreme con tu sangre bendita, con tu agua que me limpia. ¿Es así? ¿Así es la manera correcta de utilizar ese significado?
Bueno, nosotros, hermana Romina, no podemos negar que lo que nos limpia es la sangre de Cristo. Por ejemplo, primera de Juan capítulo 1 dice que su sangre nos limpia de todo pecado, ¿ya? Ahora, hay una alegoría que la Biblia sí la presenta respecto a la palabra. Así como dice, por ejemplo, que la palabra es la espada del espíritu, ¿cierto? Uh-huh. O que la fe es el escudo del soldado, ahí hay una cierta alegoría. También habla de la palabra como agua que limpia, que purifica, ¿ya? Hay un pasaje muy puntual que está en Juan 17 cuando dice: santifícalos en tu palabra, santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Esa santificación, ese apartar, esa limpieza, esa purificación, la hace, por ejemplo, en el Antiguo Testamento y parte del Nuevo también se menciona, el agua. Y que viene a ser un símil, una alegoría de la propia palabra de Dios. No estaría incorrecto decir, Señor, que nos sigan limpiando, aunque ya somos limpios, ya estamos limpios. Pero su sangre siempre se sigue aplicando a nuestra vida. ¿Ya? No sé si se entiende. Ahora, tomar ese pasaje puntual ahí es peligroso porque ahí el énfasis, si ustedes lo leen ahí en Hechos 19, el énfasis está solamente en lo que está escrito en Zacarías. Mirarán al que traspasaron. ¿Ya? Ese es el énfasis. ¿Ya? Toda otra interpretación puede ser muy peligrosa. ¿Ya? Eso. ¿Ya?
Muchas veces lo escuché y muchas veces cuando niño lo escuché muchas veces.
¿Ya?
Y ellos lo utilizaban, en este caso, mi familia, que no me enseñaron todo lo que yo escuchaba. Por ejemplo, yo voy saliendo a trabajar y me cubre con tu sangre.
Sí, sí, sí.
O si cubre con tu sangre en mi casa, cubre con tu sangre de mis hijos.
Cierto eso que dice hermano Rodolfo, también se ha tergiversado en la iglesia conceptos muy, muy supersticiosos, ya, lamentablemente, lo digo. Por ejemplo, el proyecto de abrir la Biblia en el Salmo 91, es como transformar la Biblia en un amuleto, en una especie de espartacuco, ya, para que la gente se sienta tranquila de que los espíritus malos. Supersticiones, hermano, tenemos que tener cuidado. El mismo pancito de día, hermano. El pancito de día es como el horóscopo cristiano, ¿ya? Entonces yo leo lo que me tocó el día, mija, me tocó este. No, nosotros necesitamos pancito, tenemos panadería en las casas, que es la palabra de Dios. Así que el Señor nos ayuda a comer del pan verdadero, ¿no? Pedacito. Hermano.
Lo otro que quería decir, yo mi hermano Pablo, porque a mí me gustaría eso, es un tema así, y yo voy a hablar claramente.
¿Ya?
Lo que pasa es que en esa iglesia, digamos que esto, hay mucha religiosidad, les cuesta mucho más ponerse a leer y a orar que decirle, Señor, cúbreme con tu sangre y salimos.
Claro,
¿por qué no oramos primero y después salimos?
Amén, eso es.
Claro, si es lo mejor. Por leer para saber que lo está diciendo.
Claro.
Y ahí la misma palabra del diario.
Es como un servicio expreso.
Claro. El partido de vida es lo mismo.
Exactamente.
Yo me un capítulo de la palabra, ¿no? Y es que a veces lo más lo reprende uno la palabra, yo la miento.
Claro.
Y hay que aceptarlo.
Claro. Exactamente. Que el Señor nos guarde, porque estas son cosas prácticas que nos permiten irnos limpiando también de las tradiciones. Porque nosotros no estamos ajenos a la tradición, hermano. Estamos, nuestro corazón todavía tiene una arista perversa y engañosa. Que nuestra naturaleza pecaminosa nos lleva a transformar la relación con Cristo en una tradición, ¿ya? O en una religión, ¿cierto? Así que esto hace muy bien tus comentarios. Claro, antibíblica. Sí. Claro que sí. Así que, bien, no sé si hay alguna otra pregunta, comentario, si no vamos a orar. Dale gracias al Señor por su palabra, porque nos permite deleitarnos en su Santa Escritura y aprender más de él. Así que le voy a pedir al hermano Román, si nos dirige por favor en una oración, y después vamos a cantar para recibir la ofrenda.
Padre Celestial, Padre bueno y Santo, Dios Todopoderoso, gracias le damos, Señor, por poder reunirnos en tu nombre. casa de Jesucristo, en aquellos lugares celestiales que no merecemos, lo reconocemos y le damos gracias por este gran privilegio de poder llegar, Señor, a nuestro trono para aprender de su palabra, Señor, aun cuando nos reprendan, nos exijan, nos puede para nuestro bien, Señor, porque su palabra nos santifica,
amén.
Su palabra nos guía y nos edifica, Señor. Nosotros le damos gracias en estos momentos para, y también pedimos que podamos, Señor, grabar esta palabra, Señor, que se quede en nuestra mente y en nuestro corazón, también para poder traspasar a otros, como recién decíamos, poder que tu misericordia alcance a nuestros familiares, pero también tenemos que hablarle con una palabra clara, Señor Dios, que sea su palabra y no lo que nosotros queremos, Señor.
Amén.
Y así la palabra les convencerá, Señor, dejará por fe oír su palabra, y también el Espíritu Santo les convencerá de pecado. Pero si no usamos su palabra, Señor, nuestras palabras nada harán. Ayúdenos a que así sea, que sean de provecho estos momentos de estudio, Señor. Ayúdenos a que así sea, que seamos más diligentes, que aprovechemos estos momentos, que le damos gracias por tenernos apartados para esto un día domingo temprano, Señor, que no, muy pocos lo hacen, Señor. Gracias porque nos ha inquietado, inquiétanos más, Señor, y atrae a nuestros hermanos que se han quedado, para que todos juntos, Señor, nos edifiquemos en su palabra, aprendamos más, y le sigamos esperando hasta que usted venga, Señor, porque anhelamos su pronta venida.
Amén, Señor. Ayúdenos.